si uno no aprende a cuidar los 20 mil pesos que se gana, cuando se gana 200 millones, también se le va.
¿Qué aprendizaje has tenido con la administración del dinero y más también trabajando con tu esposo?
Nos endeudamos para el matrimonio, la luna de miel, la reforma del apartamento, todo, todo era deuda. Incluso lo comparto mucho con mi comunidad de ahora estoy reparando esos errores. Wow. Y es muy complejo.
¿Es
porque
super valió la pena?
Sí, sí, obvio. O sea, ojalá el impulso no viniera de la deuda, ¿cierto? Claro. Sino de la habilidad para invertir.
¿Cómo Tati se fortalecía emocionalmente para salir a vender?
Y a nivel de ego, yo estaba pensando mucho en construir un imperio. Una oficina gigante en el último piso de un rascacielos donde yo me sintiera intocable. Y al final yo dije, ¿realmente eso es lo que quiero? ¿O eso es lo que yo he visto que así se ve un empresario? ¿Por qué no mezclo lo mejor de dos mundos? Si hay una sola mujer que yo encuentre en este mundo que lo pueda hacer, yo también puedo.
¿Qué es tener hoy un imperio para Tatiana?
Para mí tener un imperio es trabajar poquito en lo que me gusta. Para mí poquito ahora son 4 horas al día. Es decir, yo sé que me van a decir muchas veces que no, y lo que voy a hacer es contabilizar cuántos no necesito para que me den un sí.
Bienvenido. Bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Hoy desde Medellín, Colombia, tengo una amiga paisa súper querida, súper exitosa y que admiro un montón. Ella es para mí una de las creadoras de contenido más tesas en Colombia. Tiene un canal de YouTube de más de 600 mil suscriptores, un montón de alianzas, ha trabajado con todas las marcas grandes de este país. Es una total locura. Así que, Tati Uribe, ¿cómo estás?
Dani, ¿cómo estás? Qué presentación tan linda. Muy bien, muy feliz de estar en este espacio y emocionada de compartir muchas cosas hoy.
Tati, quiero empezar a preguntarte algo, y es una de las cosas que tú compartes en el contenido que haces, y es que tú empezaste a crear contenido ayer, sino ya hace, tú eres de la vieja guardia.
Sí, 10 años ya.
10 años de creación de contenido. ¿Qué ha cambiado en esa creación de contenido de hace 10 años a hoy?
Pues Dani, si lo vemos desde mi perspectiva, que hace 10 años era una niña haciendo videos en YouTube y ahora esto es una empresa, ¿cierto? Claro. Entonces, muchas veces en ese momento de iniciación, la creación de contenido es algo súper genuino, donde tú no estás esperando generar un ingreso, sino que lo haces orgánico porque te gusta, porque te emociona, y ahora, bueno, esto ya es una empresa, hay equipo que depende de esa creación de contenido. Todo tiene que hacerse con más metodología, con más responsabilidad, pero siempre trato de conservar ese disfrute con el que la Tati de 18 años empezó.
¿Cómo es eso de volver esto una empresa? Porque es que es importante entender. Yo creo que hay muchos creadores de contenido que empiezan por hobby, otros empiezan por negocio. A veces les cuesta un poco más hacer que sus comunidades crezcan. Sin embargo, yo pienso que los dos deben entender que esto no son ellos, que no es un ingreso y ya, sino que es una empresa y debe gestionarse como una empresa. Y una empresa a veces tiene ingresos muy altos, a veces tiene ingresos muy bajos, a veces no tiene ingresos, pero siempre tiene gastos. ¿Cómo fue esa transición de volverte creadora de contenido a luego ser empresaria y empezar a construir tu vida alrededor de una empresa que es tu marca?
Sí, entonces yo la verdad me di cuenta que creaba mucho contenido y no monetizaba. Yo estuve 5 años creando contenido y nada pasaba en términos de monetización, así que yo empecé emprendiendo con una agencia digital, pero realmente mi sueño no era manejarle redes sociales a otros, sino que mi marca se convirtiera en mi empresa. Para eso entonces necesité 5 años, y yo creo que principalmente el error de los creadores de contenido es que esperan a que su reputación crezca y su fama crezca y las marcas los contacten. Yo veo que los creadores de contenido no tienen un sistema de prospección de clientes como una empresa tradicional. Es como, listo, la agencia me llama y hay una campaña con esta marca y te mando mis tarifas y te contrato y ya está. Pero realmente lo que nosotros hemos desarrollado es todo un sistema de prospección, incluso soportado por inteligencia artificial, que está buscando clientes y negocios B2B todo el tiempo. Entonces, por eso mi negocio no tiene meses donde vende mucho o no vende nada, como le pasa a muchos creadores de contenido. Siempre hay una meta comercial y estamos súper orientados a esa meta comercial.
¡Wow! Eso está muy cool. ¿Cuándo empezó esto así? Porque al principio me hice 5 años con pararme en cuenta, espérate, que no tengo un sistema de prospección de clientes y menos con AI. ¿Cómo es eso?
Bueno, yo en 2018 más o menos digo, esto no está funcionando, pues yo invierto demasiado tiempo haciendo para YouTube, para Instagram, ya me había casado, ya estaba en embarazo y yo dije, no, o sea, invierto demasiado tiempo en esto y esto no me genera un ingreso, pero al mismo tiempo estaba esa parte de, llevo 5 años haciendo esto con mucho amor y me encanta, no sé cómo, pero necesito hacer que funcione. Entonces ahí sí salían unos contraticos aquí y allá, digamos uno cada 3 meses, pero pues con eso no puedes vivir, claro, ni tener todas las responsabilidades y cubrirlas, así que yo dije, voy a empezar a buscar clientes y todas las empresas que se enfocan en negocios empresariales, pues buscan clientes, yo voy a hacer lo mismo. Y al principio me daba mucha pena porque es algo que normalmente no se hace y yo decía, hola, soy la manager de Tati Uribe. Wow. Y así como que se me iba quitando un poquito la pena, pero luego me di cuenta que si yo buscaba las oportunidades, las marcas realmente le estaban aportando y le estaban apostando al marketing de influencia y yo podía ser un elemento importante para esas empresas. Empiezo a hacer mucho contacto manual y ya luego viene todo el auge de la inteligencia artificial y yo entonces me ponía a prospectar clientes y yo tenía mis metas, bueno, contacto 20 por Instagram, contacto 20 por correo, voy revisando colaboraciones viejas para renovarlas y proponerles nuevos servicios. Y ya cuando empiezo a adentrarme en el mundo de la inteligencia artificial, que fue el año pasado, a principios de 2023, ya desarrollo todo el modelo con inteligencia artificial para disminuir tiempo laboral.
¡Wow! Eso suena impresionante. Y de hecho, creo que un emprendedor que empieza como artista tiene que aprender a volverse emprendedor, vendedor, tiene que aprender a vender su arte. Y creo que los creadores de contenido, cuando empiezan, se empiezan a volver artistas de lo que están haciendo y les gusta tanto y lo hacen por amor, les gusta, tienen una audiencia, pero no saben cómo empezar a prospectar personas, a vender sus productos, qué producto vendo, no saben tampoco crear productos y luego empezar a construir un negocio alrededor de, soy un artista, pero que es un artista que tiene que salir a vender, porque mucha gente dice, el arte está muy lindo. Yo tengo una amiga que tiene, su familia tiene una empresa de arte de bronce y venden millones de dólares al año. Yo digo, arte de bronce es una locura total. Quiero preguntarte, ¿cómo fue ese proceso de volverte buena vendiendo, de empezar a construir un negocio en donde tengas que salir a vender lo que tú tenías para ofrecer al mundo? ¿Qué fue lo primero que aprendiste? Y esto lo quiero empezar a llevar no solamente a los que tienen contenido digital, sino a cualquier emprendedor que le sirva, que es como algo básico. Y es cómo tú empezaste a buscar esos clientes, qué empezaste a hacer, qué empezaste a aprender.
Bueno, yo la verdad siempre he estado muy enamorada de las ventas, aunque venía con esta creencia familiar de, bueno, yo soy Tatiana Uribe Montoya y mi papá siempre decía, por Uribe con las ventas te mueres de hambre, pero los Montoya y venden bien. Entonces yo siempre decía, wow, parece que yo no nací para ser buena vendedora, pero tal vez me apalanco de mi linaje Montoya y por ahí le hago alguna cosita. Pero siempre me gustaban demasiado las ventas. Cuando empecé con mi agencia digital, empecé este proceso de vender y dije, me voy a proponer desarrollar mucha tolerancia a la frustración. Es decir, yo sé que me van a decir muchas veces que no, y lo que voy a hacer es contabilizar cuántos no necesito para que me den un sí. Entonces, cada vez, digamos que cada 10 no me daban un sí, yo ya sabía que si estaba en mi no número 13, me faltaban otros 7 para llegar a otro sí. Y esa era la forma en la que yo me motivaba todo el tiempo. Con mi agencia digital, mi sistema era contactar 100 clientes clientes al día y lo hacía por teléfono.
Wow.
Era demasiado desgastante, pero fue la única forma en la que este emprendimiento me dio resultados en 2 meses y que ya pude empezar a vivir de esa agencia digital a los 2 meses, estando todavía en la universidad, porque me enamoré de que me dijeran que no, porque cada vez pulía más el sistema para que me dijeran que sí. Wow. Y hoy en día tengo momentos donde digo, ay, pero es que me están diciendo demasiado que no. Wow. Y es muy frustrante, pero yo ya sé que esos no me van acercando más a mí sí y me motivan mucho más.
Además, es algo muy interesante como salir a buscar el no, obviamente entendiendo que es un proceso para empezar a construir una autoridad, un carácter, un pitch de ventas, una forma de comunicarle el mensaje que tú quieres llegar a comunicar y empezar a pulirlo, porque es que al final creo que todo el mundo lo dice, las ventas son más emocionales que racionales, y dentro de esto también es emocional para el vendedor salir a vender. Llevas 10 no seguidos, 20 no seguidos, cuando tienes empresa y tienes responsabilidades financieras, no solamente con empleados, sino también tributarias, un hogar, tú dices, espérate, o sea, yo tengo que salir igual a vender porque todos los meses tengo gastos, aunque todos los meses no tenga los mismos ingresos. Entonces, dentro de esta parte emocional, y justo ahorita estábamos hablando de lo que está pasando contigo, Que también lo vamos a tocar en el podcast, y es cómo Tati se fortalecía emocionalmente para salir a vender, porque tú me dices contactar a 100 clientes por día no solamente era desgastante, o sea, no solamente físicamente contactar a 100 personas es difícil. Ahorita me preguntabas, ¿no estás un poco cansado? Llevas grabando varios episodios hoy. Yo decía, realmente me gusta tanto las personas con las que estoy hablando que me lo gozo, pero contactar 100 clientes no es lo mismo.
No, eso es drenador.
No, y
mucho, ni sé si tal palabra exista, pero es duro.
Y muchos de los clientes no te caen bien y no son los mejores clientes. ¿Cómo te recargabas mentalmente, físicamente y emocionalmente? ¿Qué hacías?
Mira, Dani, si te soy súper honesta, mi motivación primaria en ese momento que todavía estaba en la universidad era no ser una carga financiera para mis papás.
Wow.
Esa era mi motivación y creo que no era algo que mis papás me decían, pero yo los vi esforzarse tanto por mí como para que tuviera mis comodidades, para que yo pudiera estudiar en la universidad que quería, y luego además tenía mi crédito con ICETEX que tenía que pagar. Esa también era una motivación muy importante, pero sobre todo no ser una carga financiera para mis papás. Yo sentía que cuando yo me graduara de la universidad quería tener ya yo mi independencia y al contrario poder ser no otra boca que alimentar, sino al contrario poderles aportar a ellos. Entonces esa era mi motivación más grande. Luego al siguiente año me caso, entonces obviamente yo decía, me quiero casar, pero no que yo me case y entonces tenga que ir a molestar a mis papás ahora con mi esposo, sino quiero poder tener esa independencia real del matrimonio. Y siempre esa ha sido mi motivación, como poder superar las limitaciones económicas que tenía cuando era chiquita. Y de hecho también me ha ayudado mucho fortalecerme en mi relación con el dinero, porque para mí la venta, pues finalmente la venta genera dinero, ¿sí? Y para mí el proceso comercial era muy duro, muy difícil, de demasiado sacrificio, y yo sentía entonces que si quería más dinero tenía que vender más, pero como era tan duro me tenía que desgastar en exceso para poder generar prosperidad económica. Cuando me eduqué y me di cuenta que es que, oigan, hay millonarios que tienen las mismas 24 horas, que pueden estar trabajando poquito y que pueden optimizar mucho más sus recursos y generar una muy buena cantidad de dinero, y hay personas trabajando 10, 12 horas al día que no pueden generar buenos recursos. Yo dije, bueno, ¿qué habilidad necesito aprender para ser de este grupo? El que no trabaja en exceso, sino que realmente puede construir una calidad de vida y generar unos muy buenos ingresos.
¿Qué habilidad necesito aprender? Y el año pasado empieza a llegar inteligencia artificial y empiezan ahora a tener un sistema de prospección de clientes. ¿Cómo es eso?
Bueno, en la parte técnica, ¿sí? Bueno, encontramos una herramienta que se llama Apollo. Entonces, Apollo lo que hace es que es una base de datos de perfiles empresariales, entonces directores de marketing, de recursos humanos, directores financieros, corporativos alrededor del mundo. Es una de las bases de datos más ricas que hay. Y lo que tú puedes hacer a través de Apollo es crear filtros según tu buyer persona. Entonces, tú tienes un cliente ideal, lo tienes súper bien descrito, y con ese cliente ideal, pues creas perfiles de búsqueda. Lo que hace Apollo es que te entrega resultados de búsqueda y te los actualiza de forma automatizada, y tú puedes crear secuencias y automatizaciones, ya sea correos electrónicos individuales, secuencias de correo, incluso llamadas. Yo no utilizo llamadas porque quedé drenada cuando tenía agencia, que era la cancioncita y yo ahí esperando. Yo lo hago todo con secuencias de correo. Entonces creo perfiles, tengo un perfil de búsqueda para mis conferencias, para mis servicios como influencer, para los servicios de creación de contenido de mi familia y mis hijos, y los tengo en inglés y en español. Entonces, wow, los criterios de búsqueda van arrojando resultados cada cierto tiempo, y ya yo lo que hago simplemente es activar la secuencia, y se pueden estar enviando dependiendo pues del tipo de permisos que tenga tu correo electrónico, 1,000 correos al día, o dependiendo pues de los permisos que tengas, en mi caso 1,000 al día.
Wow, 1,000 correos al día. Uh-huh. ¿Cuánto cuesta esta plataforma?
Como 200,000 pesos al mes.
Qué absurdo.
Sí.
Qué absurdo. Es impresionante esto. ¿Cómo debería administrar el dinero un emprendedor? ¿Qué has aprendido tú en el camino de emprender, de hacerlo también con tu esposo? Es un tipazo.
Sí, lo amo. Hay que decir. No porque esté aquí, pero lo amo.
No está. Es un tipazo. ¿Qué aprendizaje has tenido de esa administración financiera? Porque yo creo que a todos los emprendedores nos pasa que cuando empezamos a ganar un dinero en excedente que no nos habíamos ganado, aunque tengamos mucha teoría de cómo administrarlo, mi caso, salimos a cometer un poco de estupideces financieras.
Sí, sí,
que
soy.
Nos enseñan. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí?
Sí.
¿Qué aprendizaje has tenido con la administración del dinero y más también trabajando con tu esposo?
Bueno, mira, hay algo muy interesante, y es un concepto del bienestar existencial condicional. Y es básicamente que yo a nivel consciente sé unas cosas muy chéveres, ¿cierto? No me endeudo, si voy a viajar entonces primero ahorro, pero a nivel inconsciente yo he generado la sensación de bienestar con otros patrones automatizados. Por ejemplo, en mi caso tengo la teoría perfecta de cómo debe ser el endeudamiento responsable, y me endeudé hasta el cuello, ¿cierto?
Wow.
¿Por qué? Porque venía con un patrón familiar de identificación con mi papá, y para mí a nivel inconsciente, esto después de mucha terapia, y en este momento me estoy formando como bioreprogramadora, digamos que el tema de sentir una lealtad invisible con mi papá me hacía repetir su patrón. Mi papá siempre se endeudó como en nombre del amor, ¿cierto? Mi hermana tuvo una enfermedad muy grave, entonces se endeudó demasiado para su tratamiento. Si Tatiana necesitaba una cámara para su universidad, pues la niña la tiene, aunque sea con la tarjeta de crédito a 36 cuotas.
Claro.
Siempre en nombre del amor se endeudó, y se lo agradezco profundamente porque nunca me faltó nada. Sin embargo, eso fue lo que yo grabé. Entonces, para mí, si alguien de mi familia quiere algo y yo no puedo, yo no espero ahorrar, sino que me endeudo y lo consigo, ¿cierto? Y así fue el principio de mi matrimonio con Chris. Nos endeudamos para el matrimonio, la luna de miel, la reforma del apartamento, todo, todo era deuda. Incluso lo comparto mucho con mi comunidad, de ahora estoy reparando esos errores.
Wow.
Y es muy complejo.
¿Es
porque
super valió la pena?
Sí, sí, obvio, o sea, como que
Chris,
super,
valió la pena.
Super chévere.
Y
a veces yo digo como, o sea, tal vez todavía sería novia de Chris y me hubiera puesto a esperar el momento en el que tuviéramos la plata para casarnos. Y también siento que en algún punto esas deudas han sido el impulso para generar más. Ojalá el impulso no viniera de la deuda, ¿cierto?
Claro.
Sino de la habilidad para invertir. Sin embargo, son situaciones que hay que vivir. Ahora me sirve muchísimo para tener más autocontrol, basarme en presupuestos, pero si uno no aprende a cuidar los 20,000 pesos que se ganan, cuando se gana 200 millones también se le va. Entonces, cada vez no es que tú necesites más plata, sino que necesitas más administración, pero la administración solo se logra cuando tú conoces tus patrones con el dinero, que son súper inconscientes.
Hay algo que yo comparto un montón, y es que justo estamos leyendo un libro con el equipo de trabajo, tenemos un club de lectura, y estamos leyendo el libro El Líder Que No Tenía Cargo, de Robin Sharma. Y en este libro hay una frase que cuando yo la leí me inspiró demasiado, y es: tú nunca vas a actuar diferente a la imagen que tengas de ti mismo. Tiene que ver con tu identidad. Entonces, realmente, mi identidad financiera, ¿cuál es? ¿Cuál es mi identidad como empresario? ¿Cuál es mi identidad como una persona que realmente va a cuidar los recursos? Entonces, dentro de eso, dentro del hábito de cómo me gasto los 20,000 o cómo me gasto 200 millones de pesos, no importa si yo sé en teoría, según yo creo que eso es así y lo he experimentado también. Yo entiendo la teoría de cómo debería administrar 200 millones de pesos, de literalmente de cómo administrarlos, y lo mismo también los de 20 mil. Sin embargo, de acuerdo a mi identidad, que mi identidad no es lo que sé, sino es lo que yo creo que sé de mí, pero realmente no es así, que tiene que ver con esas creencias que van de atrás, que es lo mismo que tú estás diciendo. Gasto, ahorro, invierto, protejo, administro mi dinero. Y así funciona con absolutamente todas las cosas. Entonces, de acuerdo a eso, Tati, ¿qué ha pasado con tu identidad como empresaria y tu identidad como creadora de contenido que empezó a crecer y tenía que construir un negocio? Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Muchos creadores no se ven como empresarios y muchos empresarios no se ven como creadores estando en el mismo lugar. ¿Qué ha pasado con la identidad de Tatiana durante esos últimos 10 años?
Bueno, mira, yo siempre tuve muchos sueños profesionales y la visión que yo tenía de mí cuando era chiquita era una ejecutiva súper prestigiosa, y de repente ya yo veo que dicen, ah, ella es youtuber, y yo veo eso, suena como medio peyorativo.
Es cierto que sí, sí.
Y incluso cuando íbamos a pedir cupo en el colegio de los niños, que por cierto ya estudian desde la casa porque no nos gusta el modelo educativo, pero cuando íbamos a pedir cupo, ¿ustedes qué hacen? Y era como, creadores de contenido. Ah, son youtubers. Y nosotros, sí. Entonces eso suena ahí como medio incómodo. Y yo dije, esto yo lo tengo que profesionalizar. O sea, yo soy creadora de contenido. Si bien tengo programas educativos, una membresía, hago acompañamiento a emprendedores, lo que más se ve es la creación de contenido para marcas, pero no soy la youtuber. Yo hice de YouTube una línea de mi negocio. Ajá. Y yo soy una empresaria en el negocio de la creación de contenido. ¿Cómo? Pero lo voy a profesionalizar. De hecho, a veces llegan personas a mí que tienen, una vez atendí a una persona con 2 millones de seguidores, con 800 mil seguidores, y yo a veces digo, pero ¿por qué necesitan una mentoría conmigo si tienen más seguidores que yo? Inmediatamente uno como que asocia seguidores con ingresos, son personas con muchos seguidores que no han podido monetizar absolutamente nada. Y yo dije, pues esto para mí es un hobby, es una pasión, pero no lo voy a dejar simplemente como una pasión. Es como, ven, mezclemos los dos de mi cerebro. Entonces esto a nivel creativo me encanta, ¿cómo voy a lograr que esto sea el sustento de mi vida? Entonces creo que ahí tuvo que cambiar mucho en mí, porque finalmente mi identidad es un reflejo de la identidad de mi negocio, ¿cierto? Y también tuve que entender de que debía desprenderme, porque a nivel de ego yo estaba pensando mucho en construir un imperio, una oficina gigante en el último piso de un rascacielos donde yo me sintiera intocable. Y al final yo dije, ¿realmente eso es lo que quiero? ¿O eso es lo que yo he visto que así se ve un empresario? ¿Por qué no mezclo lo mejor de dos mundos? La creación de contenido que me hace tan feliz y me genera esa sensación de que estoy en mi esencia infinita. Y esta parte empresarial, que tal vez no la tengo que aparentar poniéndome tacones y estando en un rascacielos, sino en una oficina en mi casa donde puedo estar pendiente de lo que necesitan mis hijos. Desprenderme también de ese ego de decir, tal vez no quiero tener un imperio, ha sido difícil, pero me hace muy feliz.
¿Qué es tener hoy un imperio para Tatiana?
Para mí tener un imperio es trabajar poquito en lo que me gusta, para mí poquito ahora son 4 horas al día, vivir muy bien a nivel de ingresos, es decir, sentirme abundante, para lo que en mi estándar es la abundancia, y tener tiempo todos los días de decidir qué quiero hacer con mi familia, con mi salud mental, con mi salud física. Eso para mí es un imperio.
¿Cuánto puede ganar un creador de contenido que se vuelve empresario si se pone juicioso?
Ah, no, mucha plata. Vemos Jefferson Cosio, un montón de gente. Pero muchas veces la gente ve a estos referentes que tienen millones de seguidores. Pero hay demasiados creadores de contenido, incluso que no son influencers, sino que hacen contenido UGC. Y son personas que con 2,000 seguidores pueden estar facturando 30,000, 40,000, 50,000 dólares, porque están orientados a la prospección de clientes.
Wow. Dijiste hace un momento que muchos creadores de contenido no entienden cómo monetizar las audiencias que tienen. Y me gustaría hablar un poco de esto. ¿Qué pasa con estos creadores de contenido que su identidad no es de empresarios, son artistas y son muy buenos en su arte y logran incluso generar mucha audiencia, pero no logran monetizarla porque no saben cómo volver eso un negocio? ¿Cómo fue el cambio? ¿O qué le dices tú a una persona que me decía, se ha atendido personas de más de 2 millones de seguidores, he tenido consultorías de personas que son muy potentes y que no saben cómo generar un ingreso a través de esa exposición que tienen y cómo lograr construir un negocio a través de su marca? Entonces, ¿cuál es la transición en donde si me vuelvo empresario no dejo de ser artista, y en donde le digo al artista, tienes una parte de niño interior muy linda, pero ese niño interior debe entender que tiene que ser un adulto responsable y tiene que manejar esto como un negocio? Por eso muchos tienen manager y dicen, yo no me ocupo de esto porque no sé hacerlo. Y aquí hay un tema con el manager importante, y es que muchas veces el techo del influencer se vuelve el manager. ¿Cuál debería ser como esa transición de hacerlo? Porque a mí me pasó algo así. Yo dejé de ser artista creando contenido que me encantaba por volverme empresario y se me olvidó volverme artista y dejé de crear. Impresionante. ¿Cuál debería ser ese puente que debería tener un creador que quiere volverse empresario sin dejar de ser artista?
Bueno, yo por mucho tiempo fui creadora, no empresaria, por eso mis números quietos. También intenté mucho buscar un manager porque yo no me sentía en capacidad de ser yo mi propia manager. Yo decía, yo no sé vender, yo no tengo contactos, me choca hacer networking, no soy la persona que soy súper sociable. Todo eso son habilidades que me cuestan, claro, mucho, y que yo no sé cómo llegarle a las grandes empresas. O sea, yo con mi agencia sí prospectaba un montón, pero eran full emprendimientos. Y si yo me soñaba trabajando con Nokia o con Burger King, yo era como, ¿esto cómo se hace? Entonces, al yo sentirme en esta sensación de quiero sacar esto adelante, pero no sé cómo se hace, empecé a buscar managers y recibí demasiados no también de managers. Wow. Incluso una empresa me dijo como, te vamos a pagar el 20%, algo así. O sea, era una cantidad súper bajita. Y yo, no, pues, ¿cómo se te ocurre? Y me decían, antes agradece que vamos a trabajar, wow, contigo. Y como que todo esto te va calando y dices, ¿qué tal si lo aprendes a hacer tú? Cuando los creadores me dicen, es que yo no sé vender, es que yo no sé nada de números, no sé vender, me da pena, no sé hacer una propuesta, no sé cuánto cobrar, es como, puedes aprender. O sea, son habilidades que se pueden aprender. Ahora, si no las quieres aprender, pues entonces necesitas un manager, ¿sí? Pero digamos que sí es importante un manager y te potencian un montón, siempre y cuando tú no quieras aprender la serie de habilidades que se necesitan. Prefiero que un creador tenga manager a que no lo tenga y que se quede simplemente en el mundo creativo, porque sí se necesita la combinación de ambos mundos. Ahora, muchas veces cuando tú estás enfocado en la empresa o estás enfocado en los intereses del manager, ya te vuelves ese espíritu rígido y empresarial y se pierde la parte creativa. Para mí, ¿qué es lo más importante? Entender dónde empezó todo, con qué ilusión se empezó. Para mí la ilusión era crear contenido para ayudarle a una comunidad. Se monetiza, qué rico que se monetice, pero siempre hay contenido. Hay muchos creadores de contenido que uno ve que hacen un montón de contenido antes de lanzar un infoproducto. Hacen un montón de contenido cuando les están pagando publicidad. Para mí, lo más importante dentro de mi estructura y mi planificación es hacer contenido. Y es lo que más disfruto y es lo importante ahí. Porque yo sé que si de 7 contenidos a la semana, pues 2 son pautados, qué rico, pero en los otros 5 la comunidad va a ver que no hay un interés en ello y va a seguir creciendo, y ese crecimiento es lo que luego me trae que los clientes me paguen más. Entonces, para mí siempre es fundamental que la creación de contenido sea el pilar de mi negocio, y me he dado cuenta que con la creación de contenido constante e incluso desinteresado, porque el 90% de mi contenido no es pautado, primero las marcas se enganchan mucho más porque ven que si hay una comunidad conectada allí. Segundo, puedo vender mucho en orgánico. Entonces, para mí, vender con publicidad de pago es después de haber quemado mucho en orgánico. Y además, me sirve muchísimo para que la comunidad esté mucho más enganchada con los contenidos de pago, que a veces es difícil que tengan un buen alcance porque es como, ah, otra vez publicidad. Claro. Pero a veces lo ven y dicen, bueno, ya ayudé un montón toda la semana, ayudémosle también con un like en este patrocinado.
Wow. La creación de contenido tiene que ser constante. Hay una pregunta que quiero hacerte. Bueno, no, que me surgió una duda y es, ¿no han ustedes pensado en crear como un holding de administración de recursos de influencers, como ustedes ser los managers o algo así?
No. Realmente yo...
Sería un buen negocio para usted. Hagamos sí. Un negocio de esos, este podcast ya se acaba. Vamos a hablar de otra cosa.
Yo he pensado en como ser yo manager, o sea, yo tengo todo mi sistema montado para mí, pero realmente el sistema lo tengo yo y lo tengo yo interiorizado en mis cuentas, la de mi familia, la de mi esposo, la mía, y quiero potenciar muchísimo lo que nosotros somos como marcas personales y enfocarnos mucho ahí, porque entonces yo quiero ser mamá presente, porque quiero fortalecer mi calidad de vida, porque además quiero fortalecer esas marcas personales y siento que perdería el foco haciendo que otros influenciadores pues moneticen también a través de mi talento como manager, por decirlo así.
Esto que estamos hablando está brutal porque muchas veces cuando estamos emprendiendo y nos empieza a ir bien, tenemos el síndrome del objeto brillante, ¿no? Entonces vemos un montón de cosas que decimos, aquí puedo hacer un montón de dinero, sí. Y de hecho, pues también bacano conectar con otras marcas que tú dices, qué bacano esta marca que tiene propósito. O sea, yo veo las marcas de ustedes y yo, qué bacano trabajar con ustedes. O sea, además somos panas, entonces yo, qué chévere poder hacer cosas bacanas juntos y me parecería muy chévere hacerlo. Sin embargo, en el momento en el que me pongo ya en el trabajo de presentar un proyecto, de empezar a hacer una administración, es otra empresa que podría llegar a quitarte lo que estás haciendo. Y esto nos pasa a muchos emprendedores con muchas cosas que tenemos presentes. Le pasa a las personas y es que su enfoque está tan grande que no hay enfoque. Están tratando de ver todo el bosque, pero ninguno de los árboles que tienen el bosque está creciendo porque quieren que todos crezcan al mismo tiempo y cada árbol necesita un cuidado específico.
Claro, perdón Dani que te interrumpa, por ejemplo, en estos días hicimos una sociedad con un negocio, una empresa de dropshipping, toda la parte formativa, y mi primera pregunta es, ¿tú qué esperas de mí? ¿Cierto? Porque soy ese tipo de personas que no me gusta decepcionar. A veces hay que decepcionar, pero normalmente no es algo que me gusta. Y es como, ¿qué esperas tú de mí? ¿Qué quieres que yo haga en esta sociedad para yo saber si mi estilo de vida y mi calidad de vida sí se puede adaptar a ello? Entonces, muchas veces es como, por ejemplo, el foco en esta empresa de mi parte es crear contenido. Y es como, perfecto, lo puedo hacer, está en mi ritmo, pero entonces a mí no me digas que yo voy a administrar el negocio y que yo voy a hacer las proyecciones financieras, es algo que no voy a hacer. Y hay personas que me dicen, pero es que se habla de foco y mira a Elon Musk. Y yo digo, sí, pero yo no quiero ser Elon Musk. O sea, no todos queremos ser Elon Musk. No todos queremos ser los grandes magnates con un montón de empresas y transformarla, yo no sé qué. No, o sea, algunos queremos una vida más tranquila y yo creo que eso es lo que deben entender los mentores. Muchas veces cuando uno entra a trabajar con un mentor de negocios, te quieren construir ese imperio del que hablábamos. Un negocio con miles de personas que gestionar, con 80 mil directivos que atender, y esa no es la vida que yo quiero. Para algunas personas esa será la vida soñada y está perfecto también.
Y tiene que ver realmente con la capacidad. Justo tenía esta misma conversación de Elon Musk hace 2 días. Y hablábamos de, bueno, pues es que también es Elon Musk. O sea, su RAM,
sí.
Es este tipo, tiene tarjeta graficadora.
Sí, o sea, sí, total.
O sea, está en las nubes. Con base a eso, ¿cómo mantener el foco en el crecimiento de tu negocio? Porque mucha gente dice, no, pero es mejor tener 10 negocios que cada uno de 10 mil dólares, eso da 100 mil dólares, que tener uno que me dé 100 mil o 200 mil. Que con los dos cambios se puede lograr, lo que pasa es que el esfuerzo y el desgaste es diferente. ¿Cómo mantenerte enfocado en tu negocio y mantenerte creciéndolo cuando te llegan tan buenas oportunidades todos los días, porque cuando somos figuras públicas en donde todos los días, o justo ahorita estábamos hablando de un proyecto de inversión en una isla tropical, no importa el nombre, y dentro de eso, Punta Cana, y dentro
de, ah, bueno, súper prudente,
y dentro de esto, algo bien interesante es pensar en, me llegan muchas oportunidades buenas. O sea, la otra vez hablamos en un Chris por WhatsApp de Unicia. O sea, es que es bacano. O sea, no dice, es que fueran malas oportunidades. Es como la pareja, ¿no? Entonces, a la novia linda, entonces le llegan oportunidades, pero es que fueran feos, benditos, ¿no? Entonces, lo mismo ahí. Entonces, sí. ¿Cómo te mantienes enfocado? ¿Cómo te mantienes sin perder ese objeto, esa vista para el objeto brillante?
Bueno, esto fue algo que me tomó mucho tiempo y yo creo que aquí el ancla son mis hijos, ¿sí? Mis hijos me hacen pensar todo el tiempo que cuando yo le digo sí a ese objeto brillante, tal vez le estoy diciendo no a ellos. Wow. Y eso me cuestiona demasiado. Así que, claro, todo el tiempo es, Tati, con tu comunidad, con esto te volverías rica y te ganas 100 mil dólares en no sé cuánto tiempo. Sí, y yo pienso, súper rico, me parece muy chévere, pero cuando yo te voy a decir a ti sí, yo le voy a decir no a otra cosa. Necesito saber si realmente esto a lo que le voy a decir sí está supremamente alineado con mi propósito y con mis valores. Y usualmente mi perfil es más empresarial, pero mi proyecto de vida principal es mi familia, es ser mamá, es criar a mis hijos. Tal vez cuando ellos estén grandes y hagan su vida y yo sigo con salud y con vida, pues probablemente vaya a ser mucho más adentrada a estas diferentes opciones de negocio. Por ahora, mi filtro son ellos. Y el tiempo que cada nueva idea de negocio implique una separación de mis niños.
¿Qué tan difícil es construir un negocio mientras estás con dos hijos pequeños?
Uy, he tenido varias etapas. Etapa número uno, mucha frustración. Desde muy chiquita quería ser mamá. Incluso siempre cuento esta historia. Yo repetía tanto que quería ser mamá que mi papá como a los 14, 15 años me decía, no diga tanto eso, claro, que se le va a hacer realidad. Claro. Todavía no, por favor.
No, pobre papá. Porque sufrió mucho pensando.
Sí, o sea.
Los noviecitos a las 5 de la tarde me la traen a la casa. Pero esas horas salgo del colegio. Exacto. Así, aquí la
sí,
quiero.
Sí, sí, sí. O sea, para mí la maternidad era y es un tema súper importante. Y como siempre la maternidad fue tan importante, yo me sentía muy preparada mentalmente para ser mamá y mis dos niños súper buscados. Y yo estaba preparada para los retos de cambiar pañales, trasnochar, la lactancia, que es difícil. Pero no me prepararon para que yo ya no fuera dueña de mi tiempo. Y yo tenía ritmos de trabajo muy arduos porque amo mi trabajo. Entonces yo trabajaba perfectamente 16 horas, 18 horas.
Sábado, domingo.
Sí, o sea, yo era súper workaholic y amaba ese estilo de vida porque a mí esto me encanta. Cuando nace Valentino, era como, listo, recién nacido es fácil.
Mayor.
Sí, es fácil porque recién nacido duermen un montón y yo decía, ay, esto no está tan duro. Cuando empieza a gatear, cuando empieza a caminar, cuando empieza sí, cuando empieza que ya tiene sus desbordes emocionales, que ya quieres jugar contigo todo el tiempo, ahí fue donde me generó mucho conflicto y mucha frustración. Como, ¿en serio sí quería ser mamá? Y es como, sí, sí quería ser mamá, lo deseo mucho, ahora tengo que aprender cómo hacerlo y cómo llevar estos dos roles. Que creo que también es complejo un poco más ahorita, porque de la mujer se esperan todos los roles muy bien hechos. En otras épocas era, tú eres mamá, este es tu rol. Ahora es como, y bueno, después fue como tú eres profesional y tus hijos van con la nana. Ahora es como entonces mamá presente y además crea tu negocio o ten tu vida profesional, ¿cierto? Y yo dije, si hay una sola mujer que yo encuentre en este mundo que lo pueda hacer, yo también puedo. Simplemente necesito aprender cómo. Y en ese cómo estuve mucho tiempo y siento que apenas hasta el año pasado empecé a sentir que lo domino.
¿Qué edades tienen tus hijos?
Sí. 5 y 2.
Algo que me parece muy lindo de la creación de contenido y más ustedes es saber que sus hijos y sus nietos, si quieren saber de ustedes, se van a meter a YouTube y van a ver una biblioteca de contenido y van a decir, puta, mis abuelos sí estaban locos.
Demasiado.
O sea, mis abuelos sí en verdad estaban realmente locos.
Y en estos días pasó algo súper lindo, que Cris, cuando yo estaba en embarazo de Valentino, estaba hablando como un loco en medio del consultorio de ginecología y Cristian dijo, ay, hijo, perdón, cuando veas esto, vas a darte cuenta que tus papás estaban locos. Y ahorita wow. Valentino, ese blog era como, ay, sí, están demasiado locos.
Qué miedo. No, me encanta. Valentino y, recuérdame el nombre.
Luca.
En serio, sí quería ser mamá, te hiciste esa pregunta, qué interesante. ¿Cómo es la relación? Supongamos que tu esposo no está acá en esta sala. No, yo sé que usted tiene una relación súper linda. ¿Cómo es esa relación de negocio, de socios, de pareja? Porque ahorita que estabas diciendo de la mujer, se espera que haga todo bien, y yo creo que es de los dos, de los hombres, o sea, se espera que seamos perfectos, que eso ya de entrada es una mierda porque no lo somos y estamos muy alejados de eso. Sí. ¿Cómo es llevar ese rol en donde quieres ser muy buena en todo? Porque yo pensaba, tú decías, mi bloque de trabajo es de 4 horas, y yo decía, uy, está cabrón tener hijos, tengo esposo, tengo un socio, tengo reuniones, juntas, negocios, clientes, tengo que crear contenido. Y yo me imaginaba entonces Elon Musk, entonces son 4 horas de bloque de trabajo y luego 2 horas de relación de pareja, 4 horas de relación con los hijos, 2 horas de creación de contenido digital. Es como... este tema de los bloques creo que puede ser interesante, pero uf, está mentalmente está duro, porque tú estás con las bendiciones y estás pensando, hace mucho no tengo una caricia de mi pareja, ¿no? Como, y la logística para que las bendiciones se duerman y tengamos tiempo de pareja no es tan sencilla. Entonces, ¿cómo es esa relación?
Así funciona. O sea, somos una maquinaria súper engranada. Mira, nuestra rutina es la siguiente. Nos levantamos, Cris y yo solos, a las 4 de la mañana.
Sí, yo cuando Cris subió el café, yo digo, no mames, yo lo veo a las 11.
Maldito. Levantamos a las 4. Oigan, pero esta rutina se logró hace poco. Wow. O sea, porque sí teníamos como un ritmo desordenado, y yo la verdad soy una persona de pensamiento estructurado. O sea, cuando tú hablas de los bloques, a mí antes me da paz mental. Okay, Cris me mandó al psiquiatra. Yo le hice, antes no teníamos ayuda en la casa, y yo le decía, listo, de 9 a 9 y 15 barres, mientras tú estás barriendo yo estoy tendiendo la cama, y le hice un Excel perfecto de la rutina, y me dijo, yo siento que esto no es normal, ¿no te has planteado ir al psiquiatra? Y yo fui y me dijeron que tenía un trastorno de ansiedad y wow, me medicaron.
Wow, ¿en serio? Sí. No te creo.
Pero sí, porque soy exageradamente organizada. Wow. De hecho, siempre en mis terapias dicen, tienes que vivir tu vida intuitiva, no ser tan cuadriculada, no ser tan perfeccionista, y trabajo mucho en ello. Wow. Pero sí, nos levantamos a las 4 de la mañana, los niños se despiertan más o menos 6:30 o 7, o sea que en esas 2 horas y media, 3 horas, leemos, meditamos, hacemos journaling, bueno, un montón de cosas. Luego, a las 8, ellos empiezan educación en casa hasta la 1. Y ese es nuestro tiempo para hacer yoga juntos y trabajar.
¿Esa educación en casa es como homeschooling, tiene un profesor que va hasta allá?
Tenemos una profe que va a la casa y les hace educación en casa a los dos. No, antes éramos Cris y yo los profesores. Ahí sí nos enloquecimos y ya abortamos misión.
¿Qué les enseñaban?
No, ¿qué? Los superplanes. Cris,
no sé, se puso... Yo ya me imagino, Cris, y si los vuelvo no creadores, si los vuelvo... camarógrafos profesionales.
Que Valentino toma unas fotos espectaculares, sí, pero Cris les hacía el sistema respiratorio con bombas, entonces wow. Valentino inflaba por la tráquea o yo no sé qué, los pulmones, wow. Les hacía el sistema solar en maqueta espectacular.
Wow.
Pero sí, fue muy difícil y abortamos misión. Ahora tenemos una
profe. No, imagínate todo con bombas, platillos, marciana, sí. Pues estaba duro.
Y bueno, entonces ya de 8 a 1 es nuestra jornada laboral, es como lo que dio ahí, ¿cierto? Y esa jornada laboral incluye que unos días creamos contenido, otros días prospectamos clientes, otros días diseño, bueno, así nos repartimos. A la 1 de la tarde ya almorzamos juntos y de resto somos familia, o sea, como que ya no hay vida laboral ahí. La relación de pareja, yo le digo a Cris cuando estoy enojada, te amo mucho como esposo, pero estoy que te pego un puño como socio porque estoy muy enojada. sentir esa división de los roles es súper importante.
Wow.
Para mí eso es demasiado importante. Y creo que es el éxito de emprender en pareja. Muchas veces la gente dice, no, yo prefiero no hacer esto. Nosotros lo hicimos y no es lo más fácil del mundo, pero sí es saber que no es mi esposo el que está fallando. Tal vez es mi socio o tal vez soy yo como socia la que está fallando, no es la esposa. Y que luego en ese rol familiar, pues todo está muy bien y tenemos una relación muy bonita. Y eso nos ha servido mucho para sentirnos muy bien en la parte financiera. Sé que esto es algo que no le funciona a muchas parejas, pero para nosotros todo lo que entras de los dos y todo lo que sales de los dos. Chris siempre es el que maneja las tarjetas, entonces yo literal soy en el centro comercial, mi amor, ¿me compras un agua? Amor, págame el agua. Entonces es como, ay, qué poco independiente. Pero a mí no me importa, o sea, yo realmente sé que todo lo que entras de los dos, todo lo que sale, los dos nos pedimos permiso constantemente para lo que nos queremos comprar. No hay fidelidad financiera, y entendemos que tenemos muchos roles, somos papás de Valentino y Luca, somos socios en los Agudel del Uribe, somos esposos, queremos construir una familia muy bonita y sabemos que tenemos que priorizar la relación por encima del negocio. O sea, si mañana esto va a colapsar el matrimonio, pues cada uno se irá a buscar trabajo, quién sabe a dónde, pero que prime el matrimonio.
¿Cómo es priorizar el matrimonio por encima del negocio?
Para mí, aunque mucha gente pensará que es tengan citas románticas cada 8 días, tal vez no es eso. Es más bien entender que no puedo mezclar a mi esposo entre dos roles, ¿sí? O sea, ahí está mi esposo, el hombre que me es fiel, que me respeta, que me valora, que me trata con mucho cariño, que es muy buen papá y lo puedo ver. Y muchas veces lo que sucede es que a veces las mujeres, cuando no generamos esa admiración profesional, se empieza a bajar la emoción frente al esposo. Y es como, tal vez en este punto, en la parte profesional, no me gusta cómo lo estás haciendo, pero como esposo te sigo admirando. Para mí eso es súper importante y no es algo fácil. Pero algo que yo sí le agradezco mucho a Chris es que todos los días quiere mejorar. Entonces, él nunca toma mis retroalimentaciones como un ataque, sino como una oportunidad de mejora. Yo le decía, pues hay un montón de cosas que tenemos que trabajar en nosotros, léete este libro. Y él me decía, es que no me gusta leer, es que me cuesta. Y ahora lee una literatura de desarrollo personal que no es la más fácil del mundo, y todos los días yo lo veo trabajando en ser su mejor versión, y eso a mí me enamora demasiado.
No
lloremos todos, no, aquí por favor.
Está lindo, padre. Esos son efectos de fondo del podcast. Tati, ¿cómo ha sido el proceso de administración del dinero en pareja, en donde todo entra una bolsa? Yo comparto 3 formas de administrar el dinero en pareja.
Yo vi ese post.
Está bueno, ¿no? Sí. Está bueno. Eso lo aprendí.
Like.
Sí, le di like.
A mirar acá,
como, yo creo que sí, yo, pero sí lo compartí.
Y son básicamente, uno, cada niño con sus juguetes. Dos, cada niño comparte algunos de los juguetes y otros de los juguetes son míos. Este, el Play es mío. El Nintendo de los dos. Sí, es importante. Pero, de pronto el Game Boy es parcialmente mío y parcialmente tuyo. Entonces, la segunda forma es, yo pongo el 50%, cada uno pone el 50% de lo que gana. Si yo gano 10 millones, pongo 5. Si él ya gana 2 o él gana 2, pues pone 1. Y todos aportan el 50%. O la tercera, que es la que ustedes hacen, y es todo entra a una bolsa. Todo entra a una bolsa. ¿Cómo ha sido esa administración financiera? Porque ideológicamente eso no está bien visto. Ideológicamente es como así que todos trabajando para lo mismo, ¿no? Cada uno en la independencia. Hoy con el tema del machismo y del feminismo, ¿cómo así que la mujer va ahora como a depender de la otra persona? O viceversa, ¿cómo así que el hombre va ahí todo al mismo lado? No, tiene que tener su plata y uno también tiene sus gasticos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo quiero preguntarles eso.
Bueno, en nuestro caso fue súper orgánico. Cuando yo me caso con Chris, yo tenía...
¿Hace cuánto, perdón?
Hace 6 años y medio, ¿cierto? Pues cumplimos en noviembre 7 años.
Ok, wow.
Yo tenía mi agencia y Chris trabajaba. Y resulta que recién casados yo empiezo... Ah, bueno, y nos distribuimos así, como listo, tú ganas esto, yo gano esto, tú te encargas de estos pagos, yo me encargo de estos pagos, perfecto. Y ya después... Yo empiezo a ver a Chris muy triste en su trabajo y todos los días estaba muy mal y muy aburrido y no se sentía bien. Y yo decía, pucha, pero necesitamos esa platica.
Sí, no, o sea, amor, no, tus sentimientos me importan mucho, pero...
Pero en serio, y al principio claro. Le dije, propón trabajas, que trabaje solo medio tiempo y miramos. Y medio tiempo, pero igual, o sea, le daba durísimo.
Wow.
Y yo decía, jue madre...
¿En dónde trabajaba?
Con el papá.
Saludos a tu papá.
Saludos a mi suegro.
Saludos, suegro.
Sí, se sentía muy aburrido porque realmente Chris es demasiado brillante y ahí no podía brillar. Y yo veía el brillo de mi esposo y yo decía, quiero que lo saques, brilla por todo menos por tu cara. Entonces,
maquillaje, producción.
Yo dije, yo necesito que él brille. Y yo le preguntaba, ¿qué te apasiona? Y él me decía, no sé. O sea, nosotros estamos súper recién graduados de la universidad. Nos graduamos en 2017 a principios y a finales nos casamos.
¿Qué estudiaron?
Chris estudia Administración de Empresas y yo Comunicación Social.
Okay.
Y él me dijo, es que yo ni siquiera sé por qué estudié eso. A mí eso no me gusta. Yo no sé a mí qué me apasiona. Entonces yo le dije, mientras tú encuentras qué te apasiona, trabaja conmigo en mi agencia. Él me dijo, yo no sé hacer nada.
Okay.
Y yo, pues yo te enseño a diseñar, yo te enseño a editar y aprendes y miras wow. Cómo te va con eso. Entonces hicimos cuentas y quedábamos en déficit por 500,000 pesos. Pero yo dije, pues algún cliente nos conseguimos, ahí claro. Miramos.
Sí.
Pero entonces resulta que al mismo tiempo que eso sucedió, yo generé una creencia que ahora pues no es tan relevante, pero yo tenía una creencia y era, si yo como mujer aporto más y humillo a mi esposo de alguna forma, me va a ser infiel. Yo tenía esa creencia, yo no sé yo de dónde saqué eso, pero yo tenía esa creencia, como jamás mi esposo se puede sentir humillado por mí o que yo gano más, ¿cierto? De alguna parte salió, ahora pues nada que ver con mi forma de pensar.
Gracias por compartirla, porque tal vez muchas personas piensan eso y desde la energía, si hay mucho conflicto en muchas personas cuando la mujer gana más dinero que el hombre, o incluso cuando pasa algo como lo que ustedes están uh-huh. Planeando, trabajemos juntos y empecemos a mirar cómo empezamos a construir esto. Y creo que algo importante para decirlo es, reconoce qué carajos está pasando ahí, o sea, qué miedos y escríbanlos y empezar a trabajar eso que ya ahorita nos compartes qué pasó. Eso está bueno, se puso bueno el chisme.
Entonces, claro, entonces yo estaba súper recién casada y
¿qué tal
y yo
se ha
siempre
portado?
Lo máximo, sí. Pero entonces yo dije, yo no puedo mostrar o ser como super esta viva, persona ¿no? que es como, es que yo soy la que pago las cosas aquí, o ah. Tú quieres unos tenis, pregúntame a mí porque es que el negocio es mío y tú estás aprendiendo, no.
Wow.
Entonces yo dije, yo no voy a ser así, y Chris me dijo como, me siento muy mal porque yo soy el hombre, yo soy el que debo proveer.
Nos joden, o
sí,
sea, es
como, yo tengo que ser el proveedor, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo voy a renunciar, o sea, usted me va a mantener, eso es lo que me estás proponiendo.
Wow.
Y yo era como, no, vamos a decidir que todo lo que entra a esta casa, por ti o por mí, entra para un mismo fondo.
Wow.
Y a él como que eso medio le sonó como a pajazo mental, pero estaba
es
tan
que
aburrido.
La verdad suena raro y uno recién casado, yo sí. También hubiera dudado.
Sí, entonces él como que estaba tan aburrido que dijo, listo, hagámoslo. Pasó algo súper bonito y es que yo siempre le digo a Chris, yo te enseño a hacer una cosa y tú la expandes a otros niveles. O sea, yo le dije, existe este modelo de negocio. Se hacen guiones para los clientes y él hace unos guiones increíbles. Editas así y él ahora hace unas ediciones sí, maravillosas. Claro. Entonces, claro, yo le empecé a enseñar algunas cosas y de repente todos mis clientes ya solo querían que Chris diseñara
wow.
Y que Chris editara, aunque yo tenía diseñadores gráficos profesionales.
¡Wow!
Y me di cuenta que él tenía demasiado talento y que entonces entonces de un momento a otro, ya cuando estábamos constituyendo una empresa, ya estábamos los dos trabajando igual. Fue muy orgánico decir wow. que el dinero era de ambos y nos acostumbramos a eso. Lo más difícil para nosotros es darnos sorpresas. Yo soy como, amor, ¿por qué salió 1 millón de la cuenta? Ah, Tatiana, no pregunte. Entonces yo ya sé, antes del Día de la Mujer, antes del Día de la Madre, antes de mi cumpleaños, yo no reviso. Yo ya sé que ahí va a faltar plata y que se va a ver reflejado en la fecha especial. Wow. Pero sí, yo entiendo por qué puede ser tan difícil para muchas personas. A veces me han pasado unas cosas de, yo salgo, en estos días invité a desayunar una amiga y llegué al restaurante y no estaba Cristian para que me pagara el desayuno. Me tuvieron que invitar porque siempre estamos juntos. Para mí el tema del dinero es como, yo estoy trabajando, yo me siento una mujer productiva a nivel laboral, pero yo sé que el encargado de las cuentas es Cris y revisamos juntos los gastos, los ingresos, estamos súper pendientes de lo que vendemos, de lo que sale, pero él maneja las tarjetas y yo no tengo ningún problema con estar pidiendo un chicle. Cualquier, amor, págame el chicle. No, no hay problema con eso.
¿Cómo fueron las conversaciones? Porque obviamente hoy decimos y nos reímos, además que también soy amigo, por eso también les hago esos chistes, no se los haría a cualquier persona. Y es, ¿cómo fue empezar a facilitar esas conversaciones de me siento incómodo? O sea, la sociedad nos ha jodido diciendo que el que más gana tiene que ser el man y que la mujer va a quedarse en la casa. O sea, la sociedad nos tiene jodidos con ese pensamiento que no importa quién más gane, lo que importa es que los dos sean igual de importantes, que una cosa no es igual que la otra. Entonces, ¿cómo fue facilitar esas conversaciones? Porque hoy nos reímos, pero, o sea, yo sentirme incómodo o tú sentirte incómoda con esta creencia y compartirla o ven, trabajemos esto, es, además que si la compartes también puedes crear algo en la otra persona, es como la oculto mejor. ¿Cómo fue empezar a desarrollar esta comunicación y estas conversaciones que son incómodas, que todos deberíamos tener más rápido para salir de ahí mucho mejor librados?
Bueno, nosotros antes de casarnos tuvimos un montón de retos para podernos casar, o sea, mucha gente se nos vino encima, así que nuestro normal es tener conversaciones muy incómodas, y esa no fue tan incómoda para las que habíamos tenido antes. Así
estaba
que
preparado.
Sí, o sea, como que yo le decía a Cris, somos un matrimonio, yo no me caso contigo con el pensamiento de ¿y qué pasa si nos separamos? Cuando íbamos a constituir la empresa era como y están seguros.
Esa pregunta.
No, pues como que nos dijeron de afuera.
Ah, okay.
¿Y qué pasa si se separan? Y es como, yo no me... Sí, o hagan capitulaciones.
Wow.
Es como, yo no me voy a casar con Cris pensando en que me voy a separar, claro. ¿Cierto? Jamás.
Bueno, todo el mundo dice eso, ¿no? ¿Verdad?
Sí, pero no, pero hay gente que sí es súper, súper prevenida, sí, y sí, dice, sí, vamos a hacer capitulaciones y entonces es mi empresa y la pongo a mi nombre y a ti te pago un salario, ¿cierto? Uno no sabe lo que vaya a pasar. Yo la verdad no tengo eso en mi mente. Si algún día me separo, ahí miro qué hago, ¿cierto? Ay, que Cristian me dejó en la inmunda, yo no sé, pero en este momento yo no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando que estoy construyendo un matrimonio y que todo lo que entra es para fortalecer ese núcleo y esa hoguera que estamos creando, que somos Cristian, Valentino y Luca. Por eso ahí entra también algo muy importante cuando empiezan, wow, es que le voy a dar a mi mamá las escondidas. No, claro. O sea, si yo le quiero dar algo a mi mamá o a mi papá, le pido permiso a Cristian. Y entonces a la gente le genera mucho conflicto. Es que son mis papás y cómo que le tengo que pedir permiso a mi esposo. Un momento, tú estás construyendo una hoguera. Hay una conferencia de Yoko y Kenji súper linda sobre eso. No le saques palitos a tu hoguera porque es que se te apaga. Yo sé quién es mi hoguera en este momento y cada vez que yo quiero ayudarle a alguien de mi familia, le pido permiso a Cris literalmente. Entonces, esas conversaciones incómodas nos han servido para que, wow, la economía se vuelva súper cómoda en todos los aspectos. Y es como, no nos escondemos absolutamente nada, solamente las sorpresas antes de fechas especiales y luego es como, ¿pagaste? Ah, no, mire.
Salió cara la sorpresita.
Pero sí, es entender que no somos como... estoy yo contra él en una situación financiera, si no estamos los dos contra esa situación financiera de pronto desafortunada. Somos, wow, un equipo. Y yo siento que así lo hemos visto siempre, en todo, en la crianza de los niños, en la situación financiera, en las deudas. Yo me acuerdo que yo estaba paniqueada para contarle que tenía crédito con ICETEX, porque yo no le dije... Eso sí fue infidelidad financiera. O sea, leía como 3 días antes muy del
bonita,
matrimonio.
Muy bonita.
3 días antes del matrimonio. Yo dije, o sea, ¿cómo? Como que ya estuviera ya todo pagado. Todo. Y yo, bueno, wow. Tengo algo. Y yo estaba muerta del susto.
Wow.
Porque, claro, yo no le había dicho que yo ya llegaba al matrimonio con una deuda más la del matrimonio, más la de la luna de miel, más todas las anteriores.
Divina, mi amor.
Y ya, y nos acostumbramos a eso. O sea, yo siento que son costumbres que las parejas adquieren. Hay parejas que están acostumbradas a decirse mentiras aunque no las necesiten, y hay parejas que pues finalmente nos acostumbramos a hablarnos de frente, y eso es lo que nos funciona.
Wow, eso está muy cool. ¿Tienen alguna fórmula para entrar ya a la parte final? Quiero hablar un montón de cosas, me acaban de decir el tiempo, yo, ¿a qué horas? Hablar de frente, eso me encanta. Yo aquí tomo notas. Para que luego me acuerde de qué hablamos. Hay que hablar de frente.
Sí.
¿Tiene alguna fórmula? Y tú siendo tan organizada, ¿cómo es posible que sean las 4 y 6 de la mañana y Chris todavía siga en el baño?
No, tampoco llego a sus extremos. Mandar a psiquiatría. No quiero.
¿Cómo administran el dinero? ¿Tiene alguna fórmula? Dicen, de lo que llega, hacemos esto para esto, esto para esto, esto para lo otro, esto para los niños, la familia, la empresa. ¿Tiene alguna fórmula? ¿Hacen algo en particular?
Sí, entonces, primero sacamos todo lo que son gastos y pagos, ¿cierto? Que eso como que sí o sí. O sea, ya las deuditas hay que pagarlas porque sí o sí. Bueno, entonces tenemos una tabla para todos esos pagos. Tenemos un presupuesto para manutención. Entonces, en manutención entra todo lo que son como lujos y entretenimiento. O sea, la ida al restaurante, salir con los niños a un parque, llevarlos a jueguitos, ir a cine, comprar ropa. Para eso hay un presupuesto mensual. Tenemos otro presupuesto que es para inversiones. Entonces, Chris es el que se encarga de esa parte, de si entonces es en una propiedad, o si es en acciones, o si es en cuentas de alto rendimiento, como esa parte de presupuesto para inversiones. Y en este momento estamos construyendo un ahorro, pero ese ahorro, digamos que nuestra meta es un ahorro que nos permita tener nuestro salario durante 6 meses y parar ahí, y ya luego lo que venga de ahí en adelante es seguir fortaleciendo las inversiones.
Tiene un ahorro si llega a pasar cualquier cosa durante 6 meses.
Sí, como para tener flujo de caja. Porque lo que hicimos fue empezar a poner en propiedad raíz. Y, por ejemplo, ahorita que necesitábamos flujo de caja, estamos vendiendo una propiedad y no está fácil venderlo tan rápido. Entonces nos dimos cuenta que teníamos una falla en flujo de caja. Y lo que estamos haciendo ahorita es construir un ahorro para que pueda generarnos ese flujo de caja, y ya después de ese ahorro seguir entonces con inversiones.
Eso está muy cool. Es una recomendación financiera que yo he hecho, y es: agarras una cuenta y esa cuenta empiezas a generar un ahorro de lo que son 6 meses de vida, o de lo que son 6 meses de lo que cuesta tu empresa, y de ahí es de donde me pago, no de los clientes. Entonces puede que haya un mes en donde tenga 4 meses de ahorro, pero luego vuelvo a 6, y luego puede que haya un mes de mucha bonanza, entonces llegue a 8, pero como lo que me paga es la caja, el flujo de caja, siempre estoy 6 meses por adelante. Eso aplica para la familia, para el trabajo. Eso está súper cool. ¿Dónde lo aprendieron? Porque sigo. Ah, no, de tercero.
Porque seguimos a Dani.
Ah, eso, hay que pautar eso para el equipo. Y la última pregunta que quiero hacer. No, quiero hacer un montón de preguntas. Y la última pregunta que quiero hacerte es: hay que preguntarles algunas cosas de la relación y algunas cosas del negocio. Puedo irme por el negocio. Uf, no, por la relación, pero tú dices que primaba la
sí,
relación.
Sí, total.
¿No? De hecho, me lo hubieras cambiado si lo hubiera hecho. Mira que pongo atención. Aquí lo tengo anotado también. Tati, en este momento donde me has dicho imperio, las finanzas así, ¿qué crees tú que va a pasar en 5 años con la empresa que tienen, con la familia que tienen? ¿Hacen cosas como una visualización? ¿Tienen ese tema de mapa de sueños? ¿Tienen proyecciones? Cuéntame un poco de cómo se proyectan los Agudelo.
Bueno, en 5 años sí tenemos mapa de sueños, amamos hacer mapa de sueños y siempre es plan a inicio de año. Y de hecho, en nuestra rutina de la mañana monitoreamos nuestro mapa de sueños. De hecho, no hacemos plan de negocio de inicio de año, sino mapa de sueños. Wow. Es más abstracto, pero en nuestro mapa de sueños contiene cifras, cómo vamos a lograr esas cifras, etcétera. Entonces es como una mezcla de manifestación con entorno empresarial. En 5 años... nuestro proyecto es tener 30.000 miembros activos en nuestra membresía, que es Atajo al Éxito. Es una membresía enfocada en ayudarle a los emprendedores a elevar su calidad de vida mientras escalan su negocio, que puedan lograr las dos cosas. Me gustaría muchísimo poder estar viajando mucho más. O sea, para mí viajar es todo lo que está bien en la vida. Entonces me gusta mucho viajar con mi familia y quiero que mi negocio se conserve tan sencillo en estructura para que viajar no sea un problema, ¿cierto? Entonces a veces lo que te he contado, ese ego te va diciendo como hagamos esto, hagamos lo otro, metámonos por acá, abramos una oficina, abramos esto, ta, 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 y te vas anclando y anclando más a un montón de cosas, y luego viajar pues cada vez se hace más difícil. Entonces quiero que la estructura siga sencilla para que ese estilo de vida 50% nómada pueda funcionar. Nuestro foco principal está metido en ello, en nuestra nueva empresa de formación en dropshipping, que busca hacer un ecosistema de productos para el comercio electrónico, y además el marketing de afiliados. Le apostamos mucho al marketing de afiliados para todo el tema de generación de ingresos pasivos, porque finalmente cuando tú montas toda una estructura de contenido que vaya generando leads recurrentes, casi que se vuelve un ingreso pasivo.
¡Wow! Tati, ¿qué le dirías a la Tatiana que empezó hace 10 años a crear contenido con lo que estás viviendo hoy? ¿Qué consejo le darías, además de que le cuente a Cristo del ICETEX?
Súper importante. Le diría, o sea, sería esa voz del futuro que le diría, sigue, porque ni siquiera estás soñando lo que te va a pasar, ¿sí? O sea, yo tenía unos sueños súper lindos, etcétera, pero obviamente con un montón de techos, y llega Chris, que viene de otro contexto económico y familiar previo, y me dice, ¿cómo así que usted está soñando con una camioneta? No, pongamos un avión en el mapa de sueños. Wow. Es como, ¿cómo así? ¿Quién tiene un avión? O sea, yo jamás voy a tener un avión. No, nosotros sí vamos a tener un avión. Este es el avión que vamos a tener. Él tiene un Excel de cuánto cuesta mantener el avión. Está perfectamente diseñado, y algún día tendremos un avión. Entonces, decirle que sí, que sus sueños va, que su realidad va a superar sus sueños, entonces que siga adelante. Eso como primer punto. Y segundo punto, le hubiera recomendado que empezara a mejorar su relación con el dinero desde más chiquita. O sea, ese yo creo que ha sido mi talón de Aquiles por mucho tiempo. Hoy en día siento que lo tengo mucho más dominado, pero todavía hay momentos de recaídas donde me da mucho miedo. Justo mi reel de hoy es sobre eso, porque creo que en las redes sociales la gente ve un proceso súper lineal, ascendente, donde muestras una transformación maravillosa de lo que has logrado, pero no te cuentan también que aunque uno vaya logrando muchas cosas, se derrumba de vez en cuando. Entonces la semana pasada fue mi semana de derrumbarme y decir, ¿y si me quiebro qué? Y entonces hay plata en la cuenta, pero tengo mucho miedo. Y ese miedo me acompaña desde que soy muy chiquita, y he hecho mucha terapia para trabajar ese miedo, pero sigue ahí. Y muchas veces estoy muy bien y sin miedo, pero semanas como la pasada, pues me quería morir del susto.
¿Cómo trabajas ese susto?
Bueno, primero siento que ya me permito sentirlo, y para mí una forma de hacerle catarsis a ese miedo es compartirlo, ¿cierto? Porque creo que ese miedo se me arraigó mucho cuando una persona me dijo, si tú vendes la idea de que ayudas a emprendedores, tú te tienes que mostrar muy solvente. Y yo decía, joder, madre, qué responsabilidad. Y yo con estas deudas, ¿yo qué voy a hacer? Claro. Y tú firmas tus contratos con kilométrico. Tú no sabes que necesitas un Mont Blanc.
Sí, claro.
Que es toda esta información para mí. Creer que mi credibilidad está anclada al éxito financiero es una carga muy pesada. Entonces poder decir hacia afuera, le tengo miedo a la plata, le tengo miedo a quedarme sin dinero, me cuestiono sobre todas las deudas que tuve, es como, somos iguales, o sea, estamos en este mundo trabajando para hacer nuestra mejor versión, pero no somos productos terminados. Entonces eso me sirve un montón, y obviamente pedir cita con mi terapeuta, porque no hay más.
Bueno, Tati, ¿dónde te encuentran en redes sociales las personas que no te conocen?
Bueno, me encuentran en Instagram, TikTok como Tati Uribe M, y mi sitio web tatiuribe.com.
Bueno, ya saben, para que van a seguir a Tati, una crack empresaria, creadora de contenido, y definitivamente muy muy agradecido con este espacio. Tomé un montón de notas acá chéveres, chéveres para compartir. Gracias por este espacio y gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti, Dani, y un saludo muy grande a toda tu comunidad.
Este fue un episodio más de Money Mastery Podcast. Si estás en YouTube y no te has suscrito, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita de notificaciones, todas esas cosas, comenta si quieres comentar, y ayúdanos a ayudar a alguien que necesite ver este contenido que te gustó. Y si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos 5 estrellas para ayudarnos a rankear y llegar a más personas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast. Chao, chao. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina si no la tienes, y si ya la tienes vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.